Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este 18 de septiembre, la patria, la república, mejor dicho, cumplirá 204 años. La verdad es que Chile como fenómeno histórico tiene bastante más que eso, pero se tiende a creer que los años que cuentan son solamente los años de vida independiente. Sobre este tema partimos conversando aquí en Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Max Colodro.
Me estaba acordando los 204 años. La otra vez estuve en la Universidad Europea, la Universidad de Sevilla. Cuatro veces centenario, dijo el rector. Qué joven este país, ¿eh?
Joven, pero es que yo contaría los cuatro siglos anteriores también.
No, está bien, pero...
Que fueron muy importantes
y que a ver, perfilaron o templaron el carácter chileno, yo creo.
Una cierta identidad, sí. Sin duda. O sea, sí. El Chile rural, que es el Chile profundo, el Chile de la hacienda tradicional, donde vivió el 90% de la población chilena por más de tres siglos.
Hasta hace tres generaciones atrás, claro. Si nos rascan a cada uno nosotros, claro. y encontramos campesinos.
O sea, en 1950 todavía un porcentaje muy, muy importante de la gente vivía en el campo.
¿Ustedes saben cuál es la más antigua de los monumentos que hay en Santiago? Yo entiendo que el más antiguo de los monumentos es la fuente que está en la Plaza de Armas. Yo entiendo que en este momento en la Plaza de Armas todavía están haciendo trabajo y no sé si se puede ver. Pero es una estatua es un monumento, un grupo escultórico, llamémoslo, es un monumento muy ecléctico, porque es un monumento que se manda a hacer por ahí por el año 1820, que lo entregan en la década siguiente, y que es un monumento que al comienzo entiendo que estaba en la Alameda, y después Portal, el año 36, ordena que lo emplacen en el centro de la Plaza de Armas. Y es un monumento que muestra una diosa, que se supone que es la libertad, que es la diosa Minerva, que tiene que está entregándole algo a un indio o india que está acuclillado frente a ella. Debajo de es un monumento de sesgo muy indigenista, muy raro, porque debajo del indio y de la diosa Minerva hay cocodrilos. En Chile no hay muchos cocodrilos, digamos, ¿no es cierto?
Hay de otro tipo, diría.
Claro. Ese era el primer tipo de que venían los malls con palmeras.
Hay lágrimas de cocodrilo. Sí, eso hay mucho en este país, pero cocodrilo propiamente tal vez no hay. Bueno, esta estatua fue ordenada, la mandó a construir, yo creo que Freire, por ahí, a Italia, a un escultor que se llama Vicente o Felipe Orsolino, algo por ahí, y es un grupo escultórico de exaltación a la libertad americana. O sea, en ese tiempo no hay mucha noción todavía de Chile como algo independiente, e incluso en el costado de la base hay referencias a Ayacucho, a Bolívar. Entiendo que por esa referencia a Bolívar, este monumento es uno de los primeros monumentos que se levanta en América en memoria, en homenaje a Simón Bolívar, mal que le pese a Hugo Chávez, digamos. El monumento salió en Chile y no en Venezuela.
Salió en
todo esto a raíz de que
sí, porque nos estábamos olvidando de Baquera, este programa era
a raíz de la identidad nacional, que la identidad nacional se empieza a forjar en verdad un poquito más tarde que eso, primero con la guerra de la contra la Confederación y después con la guerra del Pacífico.
Ya, pero no seamos tramposos, todos los países tienen un día de la independencia y de ahí para adelante cuenta como los años de independencia. Eso estamos celebrando, años de independencia, 204.
Sí, es cierto.
Vi en La Tercera todo esto el domingo en el Cuerpo Tendencia, un reportaje de personas que decían, 20 personas que tenían su idea de por qué les gustaba Chile,
y a mí no me logró convencer ninguna, pero sí me convenció un artículo que se llama El odio a Chile.
El odio a Chile.
Que no me acuerdo, ¿tú te acuerdas quién lo escribía? Pero
Daniel Villalobos.
Daniel Villalobos, ¿no es cierto? Sí. Gran artículo. Sí, parece que yo, que más que odio a Chile, que lo que lo quiero, o me sentí muy identificado con esa... ¿Te encuentras que estuvo muy bueno, no?
Estuvo bueno.
En cambio, me pareció que la gente que quiere a Chile la quiere por puros clichés, fíjate.
Por el pan amasado y por...
No, incluso por el momento que estamos viviendo, en que se está cuestionando todo, como si esto fuera una jungla, ¿te fijas?
Era raro eso.
Ahora,
era,
quizás es que yo iba a decir algo...
Yo que te quería preguntar, ¿por qué quieres tú a Chile? ¿O vas a decir otra cosa?
Porque me gusta la Violeta Parra.
Ah, no, ese, es, eso sí que no.
Ya, no te convenció.
No me convenció.
No, a mí me convence Chile por unas razones más prosaicas, la verdad. Porque cada vez que llego a este país de haber estado 3 días, y no doy mucho más, digamos, 3 días en el extranjero, me parece que este país es tan maravilloso.
Este es un país que funciona.
Cuando uno mira... y me parece que ratones como nosotros podemos llevar una vida, un nivel de vida y una calidad de, tener una calidad de vida que en el extranjero cuesta bastante, en los países desarrollados cuesta bastante más tenerla.
Estamos hablando de la gente más privilegiada. Mira, Pablo Valar era uno de los entrevistados y dijo algo que me hizo sentido. ¿Por qué te gusta Chile? Porque juego local. Me pareció bien, así como... juego local, conozco las reglas, el país funciona para una parte importante de la población, por lo menos, ¿no es cierto? Y a mí me pasa lo mismo que... A mí me encanta viajar, pero me encanta volver. Porque a los argentinos les gusta viajar y no les gusta volver. Hay muchos argentinos viviendo fuera, ¿verdad? A los chilenos, ponte dentro de la empresa... multinacionales, no los quieren mucho porque no les gusta moverse.
A mí no sé si es un rasgo que me gusta o no me gusta, pero esto que comentaban también de que los chilenos tenemos estos ciclos en que cada tanto nos estamos cuestionando todo, o por lo menos desde hace medio siglo que estamos en eso.
¿Y eso te gusta?
No sé si me gusta o no me gusta, pero es algo que me parece un rasgo sorprendente de un país.
Es raro.
Un país que viva en lógicas refundacionales y con necesidad de cambiar el mundo y de empezar todo de nuevo.
Bueno, es porque todavía estamos en el subdesarrollo.
Pero yo no sé si
es propio, los países... Es propio del subdesarrollo, yo creo, una cierta inestabilidad respecto de esos temas.
¿Será algo que ocurra también en el resto de los países, por ejemplo, subdesarrollados de América Latina?
Que yo creo que sí.
Estén cuestionándoselo todo.
¿Hay algún país desarrollado en América Latina o no?
Parece que hay algún...
No hay ninguno.
O sea, subdesarrollado hay todo.
Yo creo que todos están entredichos siempre.
Siempre está esta cosa tan...
Bueno, me imagino. Ferguson, este historiador que vino, dijo... Solo América Latina es... en la región que más constituciones ha generado en la historia de la humanidad. Porque América Latina siempre cambiando la constitución, los países, te fijas que pareciera que tiene algo que ver con lo que tú dices. Reinventémonos, hagamos una constitución nueva. Que la constitución debiera ser como la base, ¿no es cierto? Que, salvo, bueno, Estados Unidos tiene una de las constituciones más estables del mundo. Tiene mucho...
Tiene solamente algunas enmiendas.
Enmiendas, pero el cuerpo es el mismo. Pero a mí no sé si me gusta eso, porque claro, es como vivir como en la selva, ¿no? En 5 años más vamos a querer cambiar y hay una cierta incertidumbre de qué es lo que puede pasar.
Yo no sé bien de dónde sale eso, desde cuándo que... No sé si el Chile de la década del 30, de los 40, era también un Chile que estaba tan metido en este cuento de...
Yo creo que la estabilidad institucional es una... Es un factor que está muy correlacionado con el nivel educacional. Yo creo que en la medida que tú tienes una población cada vez más educada, cada vez más ilustrada, a mí me parece difícil que se vuelva tan errática, tan emotional, tan...
Sí, pero paradójicamente somos un país que ha tenido una estabilidad institucional muy grande, con 3 constituciones en 200 años. Constituciones que duró un siglo cada una, la del 33
sí,
y la
pero hay
del
quienes, 25. Hay quienes te rebatirían esa tesis, hay historiadores sí, que piensan que hemos sido menos estables de lo
Hall,
que...
Porque, sí, yo claro, soy Hall de partida.
Menos estable de lo que asume esa lectura a primera vista.
Oye, lo que sí ha habido es un reencuentro con las tradiciones. Yo creo que es un reencuentro desde la democracia, ¿no? El uso de la bandera, ponte. Era un tiempo que no se podía andar con la bandera porque parecía que tú eras partidario Pinochet. Desaparecieron las banderas de los autos, esa costumbre de andar con la bandera en el auto, que ahora le pone una cosa horrible a los espejos. como que envuelven el espejo en una bandera, sí. Muchas casas con la bandera, y eso lo encuentro bonito, Fidel.
Bueno, nosotros somos el único país de América Latina que, producto de una división política, terminamos cantando estrofas distintas de la canción nacional.
Claro.
Eso no pasó en ningún otro país de América Latina.
Sí.
O sea, hasta el himno nacional nos dividía.
La segunda estrofa,
claro,
que ya no se
claro, canta. Claro, unos cantaban unas estrofas y otros cantaban otras. Eso yo creo que es una cuestión que habla de la profundidad de lo que fue el quiebre que se vivió en esta sociedad. Yo creo que este fue un quiebre muy profundo.
Es cierto.
Y que todavía tiene un resabio.
Pero el 18 se ha ido salvando.
Ayer
hablábamos del 11, ¿no? El 11 evidentemente tiene esa carga del golpe de Estado, pero el 11 contagió al 18 en un momento dado, y ahora el 18 se fue por cuenta propia.
Sí, el 18 es más fiesta de unidad. Sí. Incluso más, fíjate que el 19, que es el Día de la Gloria del Ejército, estoy recordando que la encuesta se pone entre las pocas instituciones que ha mejorado sus niveles de confianza ciudadana, está los carabineros y las Fuerzas Armadas.
Sí.
Y nadie las ve ya, nadie las asocia en el plano político.
Oye, este 18, yendo más algo más profundo, pone a prueba toda nuestra infraestructura vial, las carreteras, porque siempre un caos de accidente, caos
de tacos.
Yendo al norte, la cuesta de las Chilcas se ha convertido en el infierno de cualquier persona.
No la han terminado todavía.
No que la van a terminar, dicen que están en octubre. Yo pasé hoy, ayer en la mañana por ahí, y es una cosa que tú no puedes creer. Mira, si la terminan, yo voy a poner un santito ahí, pero más allá de eso, la cantidad de autos que ha entrado a este país, que el otro día veía cómo ha aumentado en el transporte público el uso del metro, el uso del automóvil, y cómo ha caído el uso de las micro. Todo lo que hemos gastado en ese sistema de transporte, fíjate, y lo único que ha hecho el país es cambiarse al auto.
Sí, sí. Sí.
Lo cual tiene un costo.
Cambiarse al auto y subirse gratis.
Esto es una cosa de loco. Yo quería hablar una cosa. Es que este 18 de septiembre va a cambiar. Tenemos algo muy importante fuera del país, que es el referéndum en Escocia, ¿no? Para ver si Escocia se separa.
Asociado a un proceso de independencia.
Escocia, ¿cuántos años va a tener? Cero a partir del 18 si pone un Estado independiente. Bueno, se separa del Reino
Unido. Sí.
Se separa de. El Reino Unido. Del Reino. Ellos quieren seguir, entiendo, bajo la tutela o bajo la corona británica, ¿no? Pero serían una nación independiente. Y este referéndum, que por lo que yo entiendo es una serie de equívocos fantásticos, porque tú sabes de que originalmente Escocia no quería ser independiente, quería más independencia. Los ingleses se pusieron bravos y le dijeron, mira, o te vas o te quedáis aquí con cómo estáis. Y dijeron, nos vamos. Y hasta hace dos semanas atrás los ingleses se dieron cuenta que están perdiendo el referéndum cada vez por más. Ahora es como por 14 puntos. O sea, ni siquiera los indecisos darían vuelta, salvo que las elecciones siempre tienen este misterio. Bueno, esta elección es ahora, el 18. Y es una cosa tremendamente importante desde el punto de vista político para Inglaterra. Puede caer Cameron, por lo pronto. Debiera caer Cameron. O sea, el primer ministro inglés. Nuestra amiga Lagarde, que hablábamos ayer, dijo que esto tendría consecuencias muy importantes para la economía, inestabilidad de los mercados, pero además crea una confusión tremenda, porque nadie sabe si este país nuevo va a ser de la Unión Europea o no.
Yo entiendo que Escocia tiene un nivel de ingresos un poco mayor que el promedio del Reino Unido.
Alrededor de $33,000 per cápita.
Es un país muy rico.
De acuerdo. Y tiene petróleo.
Tiene mucho petróleo.
Y tiene a Adam Smith.
Tiene
una estatua, por lo menos.
Entiendo que tiene una composición política, una fuerza política, un perfil político que es más favorable al laborismo que al conservadurismo. Y uno de los grandes dilemas que existe asociado a este referéndum es si Escocia, en caso de ganar el sí y convertirse en una nación independiente, si va a continuar asociado a la libra.
Esa es la gran pregunta.
O se va a pasar al euro.
La primera dificultad va a ser si mantienen la moneda inglesa
primero,
o se pasan a la moneda europea.
Primero, Inglaterra les dijo que no, que la libra no la podían usar. Ahora, tú puedes usar cualquier moneda, si también Hay países que usan el dólar. Pero una medida de presión que ha hecho Inglaterra es decirle, ustedes no se meten con la libra porque yo no puedo pasar libra a cosas que no controlo, porque el gasto, esto que ellos pueden devaluar la libra sin contemplación. Para usar el euro tendrían que formalizar su ingreso a la Unión Europea. O sea, no es una moneda claro. que tú podés tomar así nomás.
Y yo creo que un ingreso como el de Escocia debería ser vetado por España.
Va a generar mucho problema en
debería
España.
Debería ser vetado por España porque
tiene problema con Cataluña y Cataluña, con el País Vasco.
Porque Cataluña va por ahí, digamos.
Claro.
Va
se puede tentar el País
ese
Vasco
mismo,
también.
Ese mismo precedente. No, yo creo que si gana el sí, es obvio que la situación a Rajoy y a España en general se le complica mucho.
Sí, se complica. Y no sería extraño que se le complicara a los países, a Rusia, con los países que quieran independizarse también, la situación ucraniana.
No, esto va
a no, eso abre
pues eso es muy, muy importante.
Una caja de Pandora.
Sí.
Escocia es un gran país, ¿eh?
Sin duda, además produce el bebestible más rico del mundo.
El whisky.
Oye, y hay una... Es que a propósito de esto, yo, como sale día por medio un artículo de Escocia, yo lo encuentro cada vez más increíble. Cada vez quiero que estén separados porque es un país impresionante. Pero me leí un artículo, creo que el fin de semana, en donde hablaba de la campaña y el sí y el no. Al final se repite siempre lo mismo. Fíjate que era un tipo que escribía desde afuera que decía que la campaña del sí es muy alegre. Sí, separémonos, viene la vida, la autonomía, no tengas miedo.
La alegría ya viene.
La alegría ya viene, que era la del no acá.
Claro.
¿Te acuerdas del plebiscito claro. que decían que era una buena...
Y la otra es campaña del terror.
La campaña del terror, ustedes van a ser pobres, no van a tener nada, si se separan de nosotros nadie los va a pescar. Entonces, y la conclusión de ese artículo es la misma conclusión que se hizo aquí en el plebiscito y en todas partes, de que las campañas que infunden esperanza dan mejores resultados claro. que las otras.
Ahora, en términos generales, yo oye, inicialmente la opción no reclutó el apoyo prácticamente de todo el establishment rockero,
sí, todos los artísticos,
intelectuales, grandes políticos, de suerte que a mí me extraña mucho, digamos, que esa opción, con el correr de los días, haya ido perdiendo aire al extremo de que hoy día esa opción parece ser minoritaria y parece estar derrotada. Pero en estas cosas lo mejor es atenerse a la voz de la cifra, a la voz de los votos. Y
no, si llega a independizarse Escocia, lo más probable es que a Inglaterra también se le vuelva a abrir el conflicto con Irlanda del Norte.
Claro.
Es muy probable.
No, sin duda. No, si esto es una mega... un mega...
O sea, el Reino Unido... estaría acabando.
Oye, acuérdate que Andy Murray, cuando ganó Wimbledon el año pasado, decían, es el primer inglés que gana Wimbledon desde los últimos 40 años, tengo idea, ¿no es cierto? Andy Murray es escocés, o sea, ya no sería el primer inglés. Claro. Puede haber cambio de nacionalidades también, ¿eh?
Sin duda.
De gente que... Claro. Sean Connery, que es de allá también, sí está a favor de la...
Está a favor de la independencia.
De la independencia.
Sí. Y sin embargo es un sir inglés.
Claro.
Nombrado por la reina.
Claro.
Es que eso es lo que yo no entiendo. Yo creo que ellos no quieren dejar de ser súbditos de la reina. No sé por cuánto tiempo. Es raro eso. Queremos ser independientes, pero queremos ser...
Bueno, pero es un poco la situación en la que está Australia.
Australia y Canadá también, ¿no?
Canadá, Nueva Zelanda.
Acuérdate que Canadá, el referéndum de Canadá, siguen vinculados a la reina por 0,1%, ¿te acuerdas? Que fue como 49,8, 51, 52.
Los canadienses pueden tener un problema también con Quebec, si es que hay un efecto dominó muy fuerte de la situación claro. escocesa.
Sí, porque a la larga, oye, si incluso si llega a perder esta opción, lo más probable es que la consulta se renueve en 10, en 15, en 20 años más, y ahí se gana.
Y viene ahora inmediatamente el referéndum en catalán.
Sí.
Que tiene muy complicado al gobierno de Rajoy.
Sí.
Porque también en Cataluña el peso económico que tiene en España es
completamente desequilibrante. Hubo la semana pasada una manifestación que fue...
Enorme.
Enorme.
Apoteósica.
Era apoteósica, de kilómetros y kilómetros.
Oye, y esto que ellos van a terminar en La Haya de todas maneras, porque tú sabes que una de las cosas más estratégicas, económicas, es el petróleo del Mar del Norte. Y ahí la frontera también hace una curvita media rara, entonces se va aquí distante y la mitad de la reserva quedan en manos de Inglaterra. Y ellos, parece que los holandeses no habían cachado esa cuestión. Bueno, ahora sí, ¿eh? Pero yo te aseguro que va a terminar la Haya ahí zanjando una curva parecida a la de Chile, que se dobla después vuelve para el otro lado, ¿eh?
Yo tiendo a pensar que si gana, si gana el sí, aquí va a tener que venir inevitablemente un acuerdo político, un acuerdo marco, que va a dejar las cosas como con una cierta simbología de independencia, pero también manteniendo muchas de las cosas económicas, ilegales, institucionales que están funcionando hoy día como hasta ahora.
Yo he visto poco reportaje relativo a cómo se está viviendo en la calle este dilema. En la calle en Escocia, digamos, en Edimburgo, qué sé yo, ¿no?
Parece que los partidarios del sí están muy entusiasmados y los partidarios del no muy asustados.
Bueno, fue Cameron la semana pasada una visita de emergencia. Los diarios decían a rogar.
Claro, a poca.
No, incluso fueron dirigentes del laborismo.
Sí. Oye,
en general el establishment británico no está nada contento.
Y le están ofreciendo más...
Más autonomía.
Ya, quiero pasarme de tema ahora. ¿Puedo, señor?
Sí, por favor.
No, es que el Estado Islámico, esa es la cosa más extraña. No extraño lo islámico, pero una guerra que parecía haber terminado aparece de rebote con una gente que no estaba considerada en el mapa. O sea, no es que no estuvieran considerados, pero como enemigo. Entiendo que hay más de 30, 40 países que han formado una coalición para tratar de impedir su avance.
Para contener y derrotarlo.
Ya van no sé cuántos degollados, amenazan con más, ¿no es cierto? Pero es una cosa de loco esta, ¿no?
Una cosa de loco y que demuestra que la historia no ha terminado.
Sin duda. Y que muestra que de algún modo los países que se construyeron después de la descolonización ayudaron mucho a contener estos países occidentalizados, el régimen de Siria, el régimen...
Lo más dramático es que buena parte de las fuerzas de este Estado Islámico provienen de Europa.
Sí.
Provienen de Europa.
Hay mucho militante europeo.
Claro, de militantes descolgados, de organizaciones más o menos extremas, de España, de Portugal,
Inglaterra.
Bueno,
de
uno
Holanda,
de los degollados, el ejecutor es inglés.
Es inglés.
Sí. Y se sospecha que este verdugo, digamos, ha sido el mismo verdugo que ha ejecutado a las tres víctimas que lleva hasta ahora el Estado Islámico.
Bueno, a riesgo de ser repetitivo, este señor Ferguson también advertía y tiene una lucha dentro de Europa, porque él dice que toda esta inmigración, que él está a favor de la inmigración, pero el islamismo, ¿no es cierto?, también se está infiltrando en la sociedad europea, tanto como dicen ustedes que están exportando ahora este tipo de gente para el terrorismo allá.
En el fondo es una crisis, oye, de ese concepto que en un momento parecía que se parecía, digamos, casi a la comunión de los santos, que era el multiculturalismo. Parece que el multiculturalismo no es tan pacífico, no es tan armónico, no es tan civilizado como sus teóricos asumían, sobre todo en Europa, donde más se expresaba este experimento. Porque no ocurre lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, como sea, la sociedad norteamericana parece ser más porosa y tener más capacidad de acoger, de contener
es una sociedad inmigrante,
y de absorber inmigración. En cambio, en Europa...
son sociedades mucho más homogéneas en su origen.
Más homogéneas en su origen, exactamente.
Sí.
Tú querías decir algo, ¿no?
Me están gritando que se acabó.
Ah, ya. O sea, ante
pero
eso...
Pero el tema del Estado Islámico nos va a dar para mucho rato, lamentablemente.
Lamentablemente.
No, sí. Te quería solamente mencionar muy rápido de que es impresionante que eran estos dictadores... como Saddam Hussein, como Assad, que además eran unos tipos loquísimos, ¿no es cierto?, que mataban, lo que mantenían controlado esto. Sí, esto es una cosa que no tiene solución, no tiene un dictador adentro o la cosa se vuelve loco.
Sí. Es cierto.
Y pensar que en algún momento aplaudimos la primavera árabe. Bueno, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Ban Chile Inversiones. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en versiones bencinera o diésel. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Folk con Cristian Araña. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Max Colodro y Andrés Benítez, y tenemos que agradecer la sintonía de ustedes, señoras y señores auditores. Nos encontramos mañana miércoles aquí en el programa pre-18 a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.